¡Hey! ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos al Chisme Geek especial de Navidad.
Yay.
Mi nombre es Clausen Hans. Estoy acompañado de mis camaradas. Claudio Ortiz, ¿cómo estáis, Claudio?
Muy bien, Clausen Hans, acá con el báculo mismo de la Navidad. En cualquier momento me transformo en Sailor Reno.
Y por supuesto no puede faltar nuestro gran Phoenix Review.
El espíritu de la Navidad.
Oye, hoy día andan como muy radiales. Bueno, el día de hoy, muchas gracias a todos por estar escuchando. Quiero decirles a todos
gracias.
Aquí en la Quinta Vergara que en este momento estamos listos para ustedes.
Y presentar la Navidad.
Pero, oye, te voy a quitar el botón.
Tenemos un nuevo integrante de este panel.
Es Mariah Carey con
¿no?
All I Want Is Christmas en Radio Phoenix.
Antur.
Radio Phoenix. Eso yo lo hacía en Twitch. Hasta que Twitch se puso bueno.
Sí, sí, pues sí, te empezó a contar. Sí,
yo también lo hice.
Derechos
una vez.
No, pero tú hiciste muchos años.
No, pues, pero en Twitch. Ah, ¿te acuerdas que estaba haciendo como radio los días sábados?
Ay, claro, sí, yo recuerdo.
Hasta que la nación de Twitch atacó.
Atacó. Oye, ¿cómo están, muchachos?
Bien, ¿cómo estás tú? Muy en el espíritu navideño.
Es que ya,
o sea,
mira,
el set está en el espíritu,
sí,
de la Navidad.
A mí me encanta la Navidad.
Es extraño de que nosotros dos estemos como brandeados con la Navidad y Claudio Ortiz, que prácticamente es como el amante de la Navidad, no haya traído nada.
Pero estoy con mi estrella, soy el arbolito de Navidad.
No, esa
estrella,
no
se entiende,
no,
mi cosplay.
No se entiende,
no,
Claudio.
No se entiende, no se entiende.
No.
Pero
no.
Yo sé quién no. ¿Ya sabes quién lo entiende? Claramente. No,
nadie nunca.
Mi PN23, que está por supuesto acompañándonos en el sonido del día de hoy.
Somos el miembro.
Saludando ahí, por supuesto. Recuerden, todos estos equipos maravillosos pertenecen a mi PN23. Lo puedes encontrar en la descripción de nuestros programas en YouTube, en Spotify, donde sea que tú lo escuches. Lo puedes contactar. Tú tienes un proyecto, un podcast, tienes una grabación especial, incluso tienes el proyecto de una película acondicionada. Mi PN23 está dispuesto, tiene los estudios para poder ayudarte en tu grabación.
¿Tiene los estudios?
Sí, pues el estudio. Sí.
¿Estudio? Ah, los estudios. Ya, perfecto.
En la universidad.
Ya entendí, ya
un
entendí.
Estudio físico.
Ahora entendí, pero.
En la universidad.
Creo,
de
creo que no. Lo tuyo fue la música, o sea, el audio.
Sí, pero igual.
No, si no estamos hablando de estudio físico, hombre, estamos hablando de tú estudiaste audio.
Yo estudié cine. No,
cada
cuenta que estudié
cine.
Está ahí cortado en la cámara del cielo de Santa.
¿Ah?
Está ahí cortado en la cámara de Santa.
Es que me elimine Santa, no hay problema.
Oye, y en cine, en cine tienen que haber tenido pues, audio 1, audio 2, audio 3, ¿viste?
Sí, algo hay.
El hombre tiene su carrera. Oye, y saludamos por supuesto también a Alfonso Romero, que no está
siempre,
físicamente acá con nosotros.
Hola, Fonchi.
Edita el audio de este programa, saca nuestros golpes, él le coloca su musiquita, le pone talento. Recuerda que tú también puedes contactar a Alfonso Romero si también tienes algún proyecto de podcast.
¿Yo?
Especialmente y necesitas trabajar, el sonido no te quedó muy bien, habla ahí con Alfonso Romero y por supuesto que te puede ayudar.
Oye, muchachos, ¿saben qué?
¿Ah?
No queda nada para Nochebuena. Salva tu Navidad con aguante.cl.
¡Sí!
Adelántate a Santa Claus y consigue tus poleras y polerones 100% serigrafía con el arte único de Guido Kids Salinas.
Así es, tallas que van desde la S a la XXL y también tallas especiales para los más pequeños de la casa.
¿Me toca a mí?
Ah, sí,
te toca. Completa tu colección de diseños con los más recientes modelos Robotech tercera generación, Super Mario, Ultraman y Slam Dunk. Ya que se viene la película, cabros, ¿ah?
Oye, ¿tú estás con la de Slam Dunk?
Sí, está hermosa. Yo estoy con la de Slam Dunk.
Yo estoy con la de Super Mario.
Está hermosa, la verdad.
Los modelos.
Si alguien lo ve, ahí en algún momento, yo creo que voy a subir una foto. Voy a pedir a alguien que me saque una foto para subirla a mi Instagram. Así como bien fachero, así como esa foto.
Me gustó.
Que todo el mundo sube, así como, oye, una foto mía que yo odio subir. Voy a subir una.
Voy a subir
porque la polera está muy bonita.
Pero
buena.
Sigue la mención.
Sí, por supuesto. Compra tus productos favoritos en www.aguante.cl con despacho en todo Chile o compra presencial en la tienda del Portal Lion, local 11.
Entonces,
no olvides seguirlos en Instagram como aguante.cl.
Somos lo que somos.
Tenemos aguante.
Oye, qué lindo, sí, qué lindo.
Oye, para toda la gente
hoy día, en verdad me sorprende porque cambiaron. Es una voz más nasal. ¿Ok? Porque la voz de radio es distinta. Sí, yo lo escucho y yo noto la diferencia. No, es como, pasa, hola, mención, en este momento no queda nada para Nochebuena. Salva tu Navidad con aguante.cl.
Después nos quejamos que el joven no habla.
Y así consigue es. Tus poleras así y polerones. Y
cuando 100% habla, lo buleamos.
Con el arte único de Guido Quintzalinas. ¿Cómo, en verdad? Es que está como muy radial.
Los años de experiencia con Claudio.
No, pero salga el personaje, vos suelta el personaje.
Si no es personaje. Suelta el personaje. Yo soy así por la vida, si le hablo, así hablo en la casa.
Aparte, mira, estamos especial de Navidad. En Navidad uno se pone radiante, excepto tú, pero nosotros somos radiantes.
Radiante, es aguante, no radiante.
No, no, pero radiante por la Navidad, te estoy diciendo.
Oye, radiante. ¿Puedo cerrar algo importante?
Por supuesto,
después los pisadores se nos da, po. Si usted está escuchando esto, por supuesto, en el capítulo estreno de día jueves, todavía puede ir a la tienda, Portal Lion, local 11, el primer subterráneo, el fondo, busca el rayo y agua. Va a llegar ahí a aguante.cl. ¿Para qué? Porque de verdad puede dar un buen regalo de Navidad, se puede dar un buen autorregalo y va a quedar como rey, po. Va a quedar como rey. Mira, la bolera de Super Mario, el diseño es espectacular.
Hermosa.
La de Slam Dunk es una locura.
Motorratones de Marte, Robotech.
Hay una de Ultraman que salió también.
Hay una
de
Ultraman que salió. Y esa también
era el tazón con... spoiler. ¿Te acuerdas que les dije el capítulo pasado que había un tazón spoiler?
Ah, ya.
Lo que pasa es que en la página ya está el tazón
de
Ultraman.
Ojo, pero también trajo de colores. Por ejemplo, la de Slam Dunk no solamente está en negro como la pueden ver. Lo que pasa es que yo siempre he visto de negro la mayoría de las veces, la vieja escuela. Pero trajo en rojo también, en
bonito.
Blanco.
Yo iría por ese, para el
rojo. Y de hecho, en la de Ultraman está la versión con mangas, tres cuartos.
Oye, okay, sí. Son bonitas.
Blanca y negra.
Sí, para que sepan. Un buen regalo de Navidad, la verdad, para cualquier ñoño de corazón real. Con diseños exclusivos también de un artista chileno, que es bien importante. Apoyemos las pymes, dejen de comprar en los malls, en serio, dejen de entregar. Si en realidad son consecuentes, y aquí me voy a mandar el speech, permiso.
Por favor.
Si quieren ser consecuentes con todo lo que andan predicando en general, de que no, que el capitalismo, que la cuestión, que las grandes tiendas, que los poderosos, que la cuestión, compren en pymes, po. No sean giles y no sigan aportando una y otra vez a las grandes empresas. Gracias.
Gracias, claro. Hoy me falta uno. Yes, we can. Me falta
oye,
un botón que
diga. Tazones hermosos también.
Sí, pueden encontrar tazones, pueden encontrar los cuadernos, libros de notas, pueden encontrar gorrita, también pueden encontrar los stickers. También hay una promoción especial que hay el tazoncito rojo que es de aguante.cl, como el tazón emblemático de la tienda, es para los fans de la tienda.
Oye, ¿sabes qué se trajo fuera de eso? Está saliendo larga la mención, pero ¿sabes qué se trajo que me sorprendió?
¿Qué?
Unos de estos juegos electrónicos como la antigua de Transformers.
Sí, los vi.
Dale, hermoso.
Se me olvidó preguntarle cuánto estaban, pero usted vaya a la tienda, pregunta y después me cuenta. Y también hay tazón de Slam Dunk.
Sí, también.
También hay tazón de Slam Dunk.
También está dentro de los nuevos.
Sí, y de Batán.
Yo regalé uno en casuales.
Mira,
pero para el momento que esto salió,
ya lo regalaste.
Pero
encanta.
No, ¿y por qué si no son los dos aquí casuales? ¿Por qué no sabéis?
Porque él hace su sorteo aparte. Yo hago mi sorteo aparte.
Me gusta estar con Clancy Hans porque ustedes lo ven como muy amigable, ¿eh? Él sabe como muy afable, no, muy amigable, como amigo al pueblo, pero Clancy Hans tiene un genio del orto, debo decirlo. En verdad, anda como pateando la perra todo el rato. No. Aquí le sale la sonrisa y dice, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Chisme Geek.
Vamos a volver con el espíritu navideño.
No seas mentiroso, Clancy Hans.
Oye, me dolió.
No seas mentiroso, Clancy Hans. Tú no eres feliz.
Yo soy un hombre feliz.
Clancy Hans es feliz.
Tengo muchas cosas para ser feliz.
¿Cómo qué? Dime una.
No conoces su habitación.
¿Amor de quién?
¿Amor
de quién?
De mi novia.
¿De tu novia?
De mi familia.
¿Ya?
De mis animales, de mis amigos.
Pues, oye, no nos tratías así, no tenés por qué ser animales a nosotros. Sí, no oye, es otra cosa.
Por cierto, antes de que entremos en temas navideños y todo eso.
Muy bien, primero dijiste la novia. Muy bien,
te ganaste
un poroto.
Sí, pues,
¿viste? Programa pasado, hicimos un hermoso programa. Y James Gunn nos odia tanto y nosotros lo odiamos
ya
tanto.
Lo odiamos,
el odio es recíproco.
Es mutuo, te odiamos.
Dijo, hoy voy a dejar la cagada antes que salga el podcast. Y lo hizo, pues. Y lo hizo porque
nosotros
hicimos un bloque para hablar, que el bloque se llamaba que si James Gunn en verdad odiaba a Henry Cavill.
Yo antes no lo odiaba, pero ahora ya lo odio.
Después de todo lo que hablamos, ¿cachai? Me acuerdo que la reflexión final fue como, no creemos que cambien a los actores porque ya James Gunn dijo, ¡ja! Me río usted,
Chimmy Geek. Sopencos.
Y tengo que decir,
Fénix, que me he unido a tus filas.
Maravilloso.
Me he unido a tus filas.
Antes éramos contra uno, ahora somos tres.
Loco, odio, odio a James Gunn. De hecho, mi odio es tanto.
No, pero acá en este panel.
Allá.
Que quiero hacer una declaración pública.
Mira, ahí, a tu
quiero
cámara,
hacer,
por
quiero
favor,
hacer una declaración pública. Ustedes saben que a mí me encanta el contenido de superhéroes. Y la última película que voy a ver de DC va a ser la película de Shazam Fury of the Gods. Y no voy a volver a ver una película de DC.
Yo creo que no te creo.
Y tampoco voy a ir a ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3.
¿En serio?
Sí.
Está viendo
de las películas. En mi acto de protesta, porque siento, que además del tipo de ser sesgado, un tipo súper discriminador con la gente, que hay, si alguien está en contra de lo que yo digo, son todos unos groseros, son todos una minoría, son todos, no, loco, ya no lo, de verdad, leí todas sus declaraciones, los tweets de él, ¿no? Que alguien me contó, no, de una nota que leí, yo no consumo nada más de James Gunn.
Es una horrible persona.
Sí.
De hecho, yo lo...
¿Tú dices que se cree dueño del mundo?
Sí, pues es que él tiene...
Sí, ¿muy narcisista?
Sí.
El complejo que tiene es que él quiere ser Kevin Feige. Ese es el problema que tiene James Gunn. Él quiere ser Kevin Feige sin haber hecho nada. Digamos la realidad, ¿eh? Todo el mundo... ¡Ay, que James Gunn se mandó una película buena! ¿Qué fue? ¿Qué? Los Guardianes de la Galaxia, la primera.
El volumen 1.
Y nada más. Y nada más. Y eso fue todo, ¿eh? Y eso fue todo, porque su humor es horrible. Es una mala copia muchas veces de Tarantino, y trata de ser relevante en un mundo en el que no... Tú nunca vas a ser relevante. A ver, tomemos en claro una cosa. Cualquier director, productor o lo que sea de cine, cualquiera, los meto a todos dentro del mismo saco de Navidad, ¿ok? A todos. Ninguno va a ser nunca relevante, nunca. Porque lo que ustedes están haciendo con el cine de superhéroes es netamente tratar de replicar lo que ya tuvo un éxito con un creador que lo hizo en los cómics, ¿ok? Así que son solamente secundones, copiones, ¿ok? Para que quede claro, tratar de plasmar algo que viene desde el cómic desde hace 80 años no es ningún mérito. Si tú inventas un personaje nuevo y creas una película, ese es mérito tuyo. Pero el hacer una película de un personaje que ya está escrito hace 80 años, como lo es Superman, como lo es Batman, la verdad no tiene ningún mérito. Cero. Solamente puedes
embarrarla. ¿Por qué?
Embarrarla.
Te insisto, ¿por qué esta, toda esta tontera de tratar de ser Marvel? ¿Por qué si la película del Joker puede convivir sola? ¿De Batman puede convivir solo?
Porque
¿por qué
sigue
las
generando
cosas que se están haciendo ahora no puede ser?
Esa es la razón.
No, porque la por gente eso, sigue escúchame. Consumiéndolo.
¿Pero por qué no puede? ¿Por qué no convivir? ¿Quieres hacer tu cosa nueva? Haz tu cosa nueva. ¿Pero por qué es tiene que lo que ya
es
está?
Es que los directivos que ponen la plata dicen, oye, quiero esto porque esto funciona. Y... todo al fin y al cabo va girando en torno a lo que más va vendiendo.
Malas
y
decisiones,
el público. No, es que las malas decisiones va porque el público entrega eso. Si el público no siguiera consumiendo esto, cambiaría las cosas. Pero
lo
no,
bueno se copia y se explota hasta que no da más.
Hasta que no da más.
Ese es el pensamiento
pasa
y siempre lo ha sido
en todas las industrias. La industria pasa.
El cine no va a ser la excepción y lamentablemente destruyeron un género. Total y absolutamente. Ahora, yo contigo, Claudio Ortiz, estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí voy a ver. Voy a ir a ver.
¿Qué vas a ir a ver?
La caída de Ezra Miller. Sí, voy a ir a ver Batman. Que sea Flash.
De Flash.
Netamente bueno, porque. Le han sacado todo.
Pero netamente.
Le sacaron el cameo de Henry Cavill, le sacaron el cameo de Gal Gadot. Dicen que el de Aquaman no sabe si va. Le han sacado todo.
O sea, le hicieron un favor si sacaron todo eso. ¿Ah? Eso es un favor. Yo lo único que voy a ver, esa película, no voy a ver a Flash, ni a los múltiples Flash.
¿Quieres ver cómo se destruye todo?
No, solamente. ¿Qué va a ver? Solamente. Voy a ir a ver a Michael Keaton. ¿No? Eso es todo lo que quiero hacer.
¿Va a estar?
Sí, está, pues está grabado.
¿No va a estar?
Está grabado.
¿Cuánto quieres? ¿De qué no va a estar? Que lo sacaron.
¿Cuánto quieres?
Apuestas. Hagan sus apuestas.
No va a estar.
Hagan sus apuestas. ¿Qué apuestas tú?
Yo te podría decir.
Pero si esa no era una de las razones por la cual Batgirl también se fue para la casa.
No. No mezcle cosas. Lo que pasa es que yo tengo información que no te puedo dar.
Información privilegiada.
Información privilegiada.
Hay información que no te puedo dar.
No, tenés que contar.
Un insider dijo que tenés que ser un
loco,
insider.
Se llama el chisme geek.
Sí, po.
Te lo voy a explicar. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar sin ser
chismoso? Tenés que ser chismoso.
Supe por ahí.
Hay una empresa.
Ya.
Que fabrica de estas cosas.
Ya entendí.
Que ya tiene toda la línea con eso. Fabricada y lista para salir.
Ya. Claro.
eso manda mucho.
Sí, pues claro.
Esa es la misma razón por la que también existe toda la línea de Aquaman.
Claro. Y los spoilers, bueno, muchos spoilers salen en el juguete, pues, cuando Lego lanza la parte de atrás. Pues.
Exacto. Entonces hay toda una línea con Batman del 89.
Oye, pero igual los que hicieron los juguetes de Sonic se quedaron con el Sonic feo con bodega llena, pues.
Pero no es lo mismo.
No, distinto.
Estamos hablando de una licencia millonaria, po. Sonic.
Claro, Sonic es feo, más pequeñito. Feo. Sí, más pequeñito.
Sonic feo, no vamos a comparar.
Amamos Sonic, pero yo amo a Sonic, pero.
Sí, y de verdad, te vas a digerir. Y voy a decir una palabra muy grosera. No la dije.
Para mí, el mejor Batman de la historia es Michael Keaton. Pero, aparezca, lo voy a ir a ver.
Pero, ¿en serio? ¿Nunca sea porque sea un ratito? ¿Me da lo mismo? ¿Que aguantarte a Ezra Miller todo el rato?
¿Tú entiendes los fanatismos?
¿Puedes soportar a Ezra Miller tanto
tiempo? ¿Me entiendes los fanatismos o no?
Sí.
Ya, perfecto. Yo, por Batman de Michael Keaton, sí. Me como es
marcar a Ezra Miller. ¿Pero te fijas que nosotros no te jugamos por tu fanatismo? ¿No? En cambio, tú sí nos jugas por nuestro fanatismo.
¿En qué fanatismo te has jugado?
Las cabras de Thor.
No, eso es una estupidez, amigo, no es fanatismo.
Me estás jugando.
No, yo soy
fan de las cabras.
No.
Me estás jugando. No.
Dame argumento.
Hoy soy fan de este reno.
Amigo, dame
argumento. ¿Sabes cuál es mi argumento? Mi argumento es que esa película la fuimos a ver con el Toño y me reí toda la película con el Toño y lo pasamos demasiado bien riéndonos.
Amigo, yo he salido de carrete, me he sacado la chucha y me he cagado la risa harto rato, pero eso no significa que sea bueno.
Pero viste que tú no juzgas, no te estoy juzgando,
estoy hablando de cosas dentro de un contexto. Si tú vas a poner una...
Júganos, juga nuestro amor.
Si tú
mi amor con el reno.
Eres como dedos. Ay. No, pero si ¿por qué lo quitó?
Si tú... vas pero a poner claro, en un contexto.
Pero si yo no la apreté ahora.
Pero ahí cerca, me tendré que haberle quitado.
Si tú vas a poner en un contexto... como lo es un personaje como Thor a unas cabras de mierda, no hay otra forma de decirlo, que no tienen razón de ser.
Oye, lo justifico. Soy el reino de la Navidad. ¿Nos puedes devolver el botón del no, por favor? El no es una opción que ganó un plebiscito.
Ya se puso.
Por favor, no nos vayamos, por favor.
Es una opción.
Salgamos de ahí, por favor.
Suena como Chabelo.
Por favor.
Claudio Ortiz, te voy a quitar el reno.
Salgamos de ahí, por favor.
Vamos a apretar
el botón. Hoy están quitando todo acá. Están quitando todo.
Pero es que abusáis, te he dejado no sé cuánto rato con la cuestión del reno ahí. En verdad ya como que me está dando.
Pero es un niño. Tú dijiste que Claudio está en un cuerpo de un hombre, pero es un niño. Él en su interior es un niño. ¿Te acuerdas la otra vez cuando salimos los tres? ¿Cómo paseaba así mirando todo como un niño?
Yo ya veía
que se nos perdía.
Nunca más, Claudio, en casa vamos a poner cosas en la mesa. Te lo digo al tiro.
¿Viste tú? Soy el duende de la Navidad.
Yo te dije, ¿viste? Yo te dije que es como un niño. Tiene alma de niño.
Y tú eres un viejo amargado en el cuerpo de un joven.
¿Viste?
En el cuerpo de un joven. Mira, más encima de un niño estúpido. ¿Cómo?
Ahora, señor Reno, culpemos a Fénix para que...
Dios mío.
Oye, ya.
¿Me avisan cuando termine ya?
Eso con nuestro off topic. Oye, ya se nos acerca.
Eso era parte de la pauta, ¿no?
Sí,
era off topic.
Sí, pero dice off topic, parte de la pauta. Ahí está, dice off topic.
Y ahora dice número uno.
Vamos, uno.
Porque a pesar de que ustedes siempre dicen que yo no hago nada, porque lo dicen
siempre.
Oye, ¿qué eres
mal hablado?
Loco, pues que. Por favor,
¿quién lo dijo?
Le pido a la gente que se hagan un clip de todas las veces que digan que, uy, mira, el puro se sienta y habla.
Un clip, ¿dónde van a hacer el clip?
La gente me lo dice, sacando los videos de los otros programas. Todo el tiempo dicen lo mismo. Dicen, uy, tú porque tú no haces nada, te sentás a hablar.
Pero eso es muchas veces. Amigo, esa es la percepción de la gente.
De la gente,
nosotros no hemos dicho eso.
No.
Un amigo me lo dijo ayer. Me dijo, ¿por qué siempre dicen que tú no haces nada?
Y
yo a mi amigo le mandé la foto. Le dije, mira, son las 2 de la mañana y yo estoy haciendo la pauta. ¿Ves a alguien de los otros dos conectado en la pauta? No.
¿Y por qué esperas hasta las 2 de la mañana?
A las 2 de la mañana, es verdad. Yo la otra vez
el día anterior
vi esta pauta el día anterior a las 10 de la noche y no había nada. Y después dijo, mira, ahí está, claro, a las 2 de la mañana.
¿Cómo nosotros debiésemos venir preparados, Claudio Ortiz, que tú mandas la pauta a las 2 de la mañana del día anterior? O sea, de este día, de 2 de la madrugada del mismo día.
Es una pauta colaborativa en la que se supone que todos tienen que poner
Claudio
algo.
Ortiz, yo voy a desenmascararte, Claudio Ortiz. Porque tú te haces, Claudio Ortiz, te voy a desenmascarar, porque tú eres el que siempre dice, oh, yo soy todo amor, que la cuestión que yo soy todo bueno.
Este también es mañoso,
mentira.
Sí.
Es un viejo genio mañoso. Es un viejo mañoso que se enoja y a veces
se amurra.
Sí. Y más encima.
Yo estoy ganando una apuesta en estos momentos.
No, silencio.
No, ustedes no saben, pero estoy ganando una apuesta.
Me da lo mismo.
Porque dije, cuando yo diga lo de la pauta, y dije todo lo que ustedes están diciendo en este momento. Y muchas gracias.
Dice, ¿qué es lo que dice Claudio Ortiz? Yo soy el creativo. Déjenme
es la excusa,
a mí eso.
Es la excusa de decir, oh, yo no sé. O dice, no, yo soy creativo.
Somos para Claudio Ortiz. Nosotros somos
este contenido una
para
excusa.
Claudio Ortiz.
Por favor, puedes bajar el mano y ver la pauta de del otro programa que va a ser grabado. Lo puedes bajar, por favor, y mira.
Claudio Ortiz.
Mira todo lo que hay. Mira.
Claudio Ortiz.
¿Por qué, Claudio? Mira, baja, por favor. ¿Por qué Claudio termina a las 2 de la mañana? Por eso, mira, tenía un fucking resumen de todo lo que va a pasar en el 2023. Sí. Por eso terminé a las 2 de la mañana.
La semana pasada eran 3 párrafos, igual terminaste a las 2 de la mañana.
No tengo ni idea que lo dije la semana pasada.
Bueno, a las 4 de la mañana,
Claudio,
entonces.
Yo te adoro, Claudio, y me encanta tu trabajo y me gusta lo que haces. Pero esa lista es poner en YouTube, que sea en
estás loco.
Buscar,
yo no lo hice así.
Amigo, perdóname, pero tú te metes a Google, escribes estrenos 2023 y te aparece esa misma lista, amigo.
¿Será tu forma de trabajar? No,
no
es la mía.
No sé ya. ¿Cómo
no
lo hiciste? Explícame, ¿cómo lo hiciste?
¿Será tu forma de trabajar?
No, explícame.
No es la mía.
¿Cuál es la tuya?
Empecé a revisar por cada una de las empresas que de alguna forma yo considero que podían ser importantes y empecé a extraer sus lanzamientos.
¿Y eso a qué hora lo empezaste a hacer?
Eso fue lo que hice. Ayer empecé alrededor de las...
¿Una de la mañana?
No, como a las 10 de la noche.
¿A las 10 de la noche?
Sí. Cuenta, ¿a qué hora te mandé el link? Mira. ¿Te sale la hora?
Sí,
en WhatsApp. ¿A qué hora te mandé el link? Cuando te mandé el link, ya había hecho la parte 1 de la pauta.
¿Podemos seguir con la pauta que dice ahí?
No, deja. No.
¿Por qué? Porque el caballero dice que ni siquiera es capaz de encontrar un drive. Entonces le mandé el link.
Dije,
por favor, dejen de discutir. Es Navidad.
Yo le voy a decir
que
es lo que pasa.
Personales.
No, qué rencidas personales. Mira, si ya que estamos sacando los trapitos al sol a fin de año,
te sacan de la toalla y
vamos a transparentar todo. ¿Dónde están las reuniones de pauta del día lunes?
Yo llegué el día lunes.
Fueron una reunión de pauta.
Hay que decir que me llamaste,
Claudio, llegaste
para burlarte.
Claudio, te llegaste, dijiste eso, hiciste una mención en el local y te fuiste. Claudio,
porque el caballero no se dignó a ir, po. El joven acá no se dignó a ir.
Dijimos
que todos los lunes en la mañana había reunión de pauta.
¿Y cuántas han habido?
Ninguna. Ya, pero no presencial.
¿Cómo que no? Si tuvimos la primera, dijimos presencial.
No, hemos dicho presencial.
Usurpaste un agua y yo usurpé un café de un local.
Esa fue su idea.
Usurpamos.
Pero una cosa podía ser online.
Sí, pero ahí estábamos hablando de eso, po.
No, pues, pero es que
yo tenía entendido que era presencial.
No necesariamente. Es que no se puede siempre, pues, Claudio.
No, hay cosas que de repente no se puede.
Mira, necesitamos una pizarra urgente, chiquitita.
Yo tengo una.
Ah, para mandar
mensajes. El asistente de producción.
El coordinador de piso.
Hace rato que intenta decirme cosas.
No estaba mandando. Sí, falta una mención comercial, pues, Claudio, por Dios.
Queremos agradecer
nuestra presencia en este programa a Chaval con X, porque somos de su propiedad. Y aparte que Chaval con X ayudó a nuestra dignidad, porque cuando llegamos a este estudio estábamos sin nuestros pantalones. Ahora los tenemos y tenemos dignidad en Navidad. Que todos tengan una Navidad digna. Devuelvan el botón del no. El no ganó un plebiscito.
Aburrido.
Ya es la mención. Devuélvale el botón del no. Ya podemos. Ahora debo decir en defensa de Fénix que el primer punto de esta pauta lo dijo él. Ayer. En aguante.cl.
En aguante.cl.
Me encanta. Oye, ya, vamos, Claudio, con el. No, para cerrar. Es que hay que cerrar este tema. Era necesario decir estas cosas porque yo no quiero que Claudio Ortiz se sienta desmerecido.
No, pero no desmerece.
No, es que el decir
o tratar
de denunciar de que Claudio no hace nada no es verdad. Yo quiero
Me ataquen constantemente.
Por favor, no, silencio. Estoy hablando ahora, la pregunta al final.
Pero que hay la cosa distinta.
Déjame cerrar la cuestión.
Porque a lo mejor puedes cambiar tu exposición.
Solamente diciéndote una cosa. ¿Qué?
En todos los programas en los cuales me has atacado, los mensajes que después me llegan a Instagram son: te me caíste del altar. ¿Sabes qué le estoy contando a esa gente? No es mi culpa que me tenga ahí arriba un altar. Bueno, ¿por qué? Porque la semana pasada, porque me gustaba la segunda generación de Robotech.
Pero luego, si yo no te he atacado.
La gente increpándome. Oye, te me caíste.
Tú te cagáis solo.
¿Y qué me andáis poniendo una vez? Si me van a poner, si me van a poner en una weá de cristal, bueno, denme plata al menos. Compartan esta weá al menos, pues weón.
Claro,
oye, si me van a escribir, por escribirme nomás, te me caíste.
Claudio,
se lo perdono a una sola persona que me lo dijo, porque una oportunidad me regaló una lechuga.
Claudio, debo decirte de que
solo a él le perdono.
Esa situación te pones tú solo. Yo no te increpo.
Pero yo quiero decir, yo tengo derecho a que me gusten cosas.
Claudio dice
que
lo expones.
Expone a lo que expongo la realidad.
Que tú lo expones, ¿sabes?
Pero la realidad son tus gustos, Claudio, no es mi culpa.
¿Qué tiene? En gusto no hay nada escrito.
Ya, pero por eso te digo, no es mi culpa que la gente se la eche por cosa de ellos. Oye, yo quiero, mira, para que te des cuenta lo que te aprecio, Claudio, que yo sé tu trabajo. Matías, ¿qué te dije hoy? ¿Qué fue lo que yo te dije hoy con respecto a Claudio Ortiz? Por favor.
No se acuerda.
No se acuerda.
¿Qué te dije con respecto a Claudio Ortiz con el tema de los trabajos asignados?
Ah, del encargado del guión, de la pauta.
El guionista.
No estoy en los créditos. Como este programa va a tener crédito, porque hubo una petición de crédito.
¿Quién pidió los créditos?
Chaval con X.
Ah, chaval. ¿Pero que... te das cuenta? ¿Te das cuenta que yo no desmerezco tu trabajo?
¡Para que yo esté aquí!
Ya, este no, por favor, que nadie no
te voy a quitar eso también.
¿Por qué no?
¿Sabes
qué?
Ese es como... ¿Cómo se llamaba los monos que odiamos? El que tenía el pitito.
Ah, los guachupés.
Está como un guachupé ya, pues. Parece un guachupé, claro. Ahí casi está ahí llegando al guachupé ya.
Ustedes no manejan los conceptos del humor. No los manejan.
De tu humor no, amigo. Pensaste que era el botón.
Te la hice,
no te diste cuenta.
Podemos ir al punto uno.
Se la hice, Claudio. Mira, le dejé esta cuestión aquí para que pensara que era el botón. Y lo vio, dijo: aquí me lo cago. Y lo iba a quitar.
Mira, llevamos 27 minutos de no partir la mano.
Y todavía no podemos partir.
Yo pensaba que era este, le puse este. Y otro. Ahí estaba, ya la estaba agarrando. El gato de campo este.
Ya, pues. Vamos con la mañana.
Venga, que close el caso.
Ya,
acéptalo.
Sí, me caga.
Ya, caíste con los guantes.
No importa, lo voy a dejar acá, para que no me distraiga.
Ahí tengo más por acá.
Oye, grandes películas de la Navidad. Hay algunas clásicas, unas que no nos gustan tanto, otras que se repiten todos los años.
Yo no cacho mucho de películas de Navidad, pero me gustaría hacer...
¿Tenemos alguna
mi
lista?
Aporte es que cuando era chico, siempre fui una persona que sufrió de mucha ansiedad. Ansiedad, porque tenía ansiedad de que, pucha, y si Santa se le pierde la casa, y que si Santa se confunde, pero el loco se cacha todo, pero uno tiene esa ansiedad. Uno tiene como esa ansiedad. Entonces,
pero eso es un error, ¿eh?
Y...
Yo nunca tuve esa ansiedad.
Yo tampoco.
Yo sí.
¿Te portabas mal entonces, pues, Claudio?
Es que no me portaba mal, pero siempre pensaba que a lo mejor podría haber hecho de lo cual no me acordaba. Siempre pensaba eso. Entonces, yo siempre trataba de portarme bien y nunca tuve miedo de que me llegara un carbón. No, la verdad no.
¿Tenía chimenea, Claudio?
Dije,
¿no?
Nunca me porté. No,
lo tenía.
Amigo, no vivo acá, no vivo en la reina.
Yo no tengo chimenea, amigo.
El bosque nomás.
Ya, continúo.
Y yo me veía...
¿Qué racista tu comentario, Claudio Ortiz?
Yo me veía toda la programación de la tele. De especiales de Navidad, claro, que en esa época había muchos especiales de Navidad.
Sí.
Entonces a mí siempre me mandaban a acostarme a dormir en la tarde, así como tienes que dormir en la tarde porque si no en la noche te va a dar sueño. Oh, pero odiaba eso porque mi ansiedad no me dejaba dormir,
claro.
El calor de la calurosa Navidad no me dejaba dormir y me veía siempre todos los monitos de Navidad. Entonces eso consumí mucho, quizás no tanta película, pero sí mucho monito y
¿viste la película del burro?
Y... probablemente sí.
Pero
las que me friqueaban un poco eran como la de Frost, las que eran de marionetas, esas me friqueaban un
pero
poco.
Pero es que no sé si sabía el dato, la película del burro. No sé si viste la película del burro de Navidad.
Probablemente sí la vi. Yo creo que la vi.
La del pesebre, no, que era el burrito, sí. Un burrito que andaba con un ratón, que era un doblaje como bien particular, y ese ratón estaban en Jerusalén. Entonces el burro, que era un burro con bien crecuente, voy a decir, iba caminando todo el rato y era bien lo despreciaban al pobre burro porque era un burrito pequeño, entonces y él lo único que quería era trabajar.
Ya.
Era como un chileno. Entonces tú ibas y te mirabas y decías, no, como poca cosa, este burro, no lo pescaban. Y el ratón lo trataba de tirar para arriba todo el rato.
Ah, ya. Qué lindo.
La gracia de ese, ese burro termina siendo el burro que está en el pesebre.
Sí, sí, ya la vi.
Ese ya, perfecto. Ese doblaje es chileno.
Mira qué lindo dato.
O sea, a eso quería llegar. Ese doblaje de esa película que por lo menos a mí me marcó cuando niño y todas las navidades la veía, el doblaje chileno.
Sí, sí. Antes había siempre como una programación como de verdad muy especial para el tema de la Navidad. Ahora no, la verdad es que
es
no
que
mucho.
Ahora y los niños no entienden.
Y otras cosas también entendía que como que estaba pensado para niños. Entonces, por ejemplo, daban la película de He-Man con She-Ra, la daban siempre.
El especial de Navidad.
Sí, los especiales de Navidad.
Ahí es donde nace
todo,
She-Ra,
todo y todo eso.
Siempre. Ahí nace She-Ra, pero el especial de Navidad de He-Man es que, es el nacimiento de She-Ra y la muerte de He-Man.
Se quedaron los dos callados.
No sé. ¿Tú dices por la venta de los juguetes?
Sí, la venta de los juguetes se destruyó. Se destruyó cuando aparece She-Ra ya.
Porque los juguetes de She-Ra estaban pensados para que fueran para niñas.
Claro.
Pero los niños empezaron a consumir igual los juguetes de She-Ra.
O sea, el error. No,
igual,
el error fue,
igual le gustó el personaje. Pues, claro.
No fue eso. Perdón, Claudio, que te corrija. Discúlpame, no es mi intención.
Yo culpo a Netflix, vi el documental de ahí.
Entonces no pusiste mucha atención al documental, porque en el mismo documental te dicen de que el gran problema con She-Ra es de que la frase de He-Man era yo tengo el poder.
Sí, lo recuerdo.
Y a los niños no les gustó que la hermana también tuviese el poder. Y esa fue la razón del fracaso de He-Man después. La rivalidad de los niños con las niñas.
Claro. Yo entendí que por eso le habían cambiado la frase, porque después She-Ra se transforma con otra frase.
I am the power.
Pero
yo soy el poder, yo tengo el poder, pero da lo mismo. La razón real es, y te la dicen en el documental el de Toys That Made Us, en el que, y dicen la frase calcada que te estoy repitiendo en este momento, no, a los niños no les gustó que la hermana también tuviese el poder.
Sí, no, sí recuerdo eso, pero lo recuerdo mal porque tengo la impresión que después la habían cambiado, entonces estoy equivocado.
Claro, ahí viene la caída de He-Man. Ahora la historia es bastante buena, de ese especial de Navidad donde te presentan a Ordak, donde te presentan...
A mí me gusta Ordak. Y Ordaquito también.
Sí,
yo no he visto esa película.
¿No?
No.
Ahí es donde te explican que son dos espadas hermanas, sí, que las separaron y que al final ahí ya nace todo el tema de la leyenda del King Grayskull y un montón de cuestiones más, pero independiente de eso, sí. She-Ra en realidad fue muy, muy mal hecha. Fue mal hecha. Pero si te das cuenta, She-Ra era la personificación del machismo.
Sí, o sea, se costó. Pero,
muy bueno, muy la época.
¿Tú te diste cuenta de que She-Ra nunca peleaba? She-Ra no usaba espada. No te das cuenta que se transformaba en un lazo. No pegaba combo, She-Ra. ¿Te fijabas en eso, no?
Ay, no, eso no lo tengo en el recuerdo.
Sí, porque era poco
femenino. Mi recuerdo más vivido de She-Ra era que buscar al monito que estaba escondido.
Ah, sí, pues.
Yo veía los capítulos por eso, porque era como, ¿quién encontraba primero el monito? Cuando lo estabas viendo con tus amigos, era ¿quién encontraba el monito? Porque siempre y que al final siempre había alguien como que te contaba la moraleja, entonces en She-Ra era un personaje. Entonces ese personaje en medio del capítulo estaba escondido en alguna parte.
Era como ya, un duende, okay.
Entonces tú tenías que encontrarlo. Tenías que encontrarlo.
Mientras estabas viendo el capítulo.
Claro, exactamente.
Claro, para que tú tampoco viste He-Man ni
She-Ra. No, claro que no.
Sumemos una cosa más para que lo usen.
Sí.
Distintas generaciones.
No, son distintas generaciones, amigos.
¿No es de mi generación?
¿Cómo que no? Si hay una serie nueva que se estrenó el año pasado.
Ah, pero ahora yo no veo He-Man.
No, es lo mismo, es la continuación, de hecho.
No, pero no vi la clásica, por la que vieron, no la vi.
Ya, no, tú no
entendiste. Entonces no entendí los memes cerrado, de Iván, no, los memes de Iván no los entendí.
No,
Dios mío.
Incluso salió un He-Man en el espacio.
Se parece malísimo.
Uy, sí, el He-Man del futuro es horrible.
Fue un fracaso.
Por favor, tratemos de olvidarlo. Yo como niño, ¿cachai? Yo lo vi como, ya estaba un poco más grande. Yo lo vi, fue la defraudación absoluta cuando vi ese He-Man con pantalones azules. Decía, ¿quién es este?
Uy, no sé, es que fue cualquier cosa.
Oye, por cierto, en el lore de la figura de He-Man, se supone que la espada está dividida y una la tiene Skeletor y la otra la tiene He-Man, por cierto.
No, pues uno lo tiene Chile y el otro lo tiene...
No, pero son los monitos, las figuras, ni que las figuras venían con unos cómics chiquititos.
Y ese tiene historia.
Porque yo, ya, cuando chico, yo no entendía por qué la figura de He-Man traía una espada, tenía la espada, como sí, yo la doy a los monitos, claro, pero Skeletor también tenía una espada, po, y la ya, espada eran como mitades.
Sí, no eran como mitades. Lo que pasa es que, a ver, en el cómic original de He-Man, que era el librito chiquitito que venía dentro de la figura, de hecho, Adam no existía.
Que lo hizo Marvel.
Sí, Adam no existía. Adam fue un personaje creado para la serie, yeah, creado por Filmation. En la serie original. Pero espérate,
cómic, serie y después los juguetes.
Es que no, venía no, en el juguete, venía un
juguetes,
cómic.
Juguetes, ya, cómic, serie.
Serie, perfecto.
¿Pero por qué? A ver.
Pero los, series, los juguetes tenían un cómic.
Sí, sí, venía.
Y a raíz de ese cómic, después salió la serie de cómics.
El agente, no, pero, no, no. El agente de venta de la figura era ya, el cómic.
Ya, perfecto.
Ya, esto es. Resumen rápido. Se hizo la figura porque querían sí, competir con Star Wars. Sí, sí. ¿Ok? Ya, entonces, como no podían competir con Star Wars, hicieron una figura un poco más grande, más musculosa. ¿De dónde sacaron el personaje? De cualquier lado. Lo claro, armaron, sí, entonces dijeron, ya vamos a hacer esto.
Pero necesitaba una historia.
Necesitaba una historia, claro, para poder venderla. Entonces, ¿quién es este? No tiene película, no tiene dibujo animado, no tiene nada. ¿De quién es? No, es que la figura viene con la historia. Perfecto. Y ahí mandaron a hacer, para agente de venta de una distribuidora de juguetes, el cómic que el venía cómic, con el tema. Perfecto. Y después fueron a vendérselo a Toys R Us, que Toys R Us era como la,
sí, la gran
más juguetería, grande juguetería que quebró, se fue al carajo. Y entonces le dijeron a Toys R Us, oye, tenemos esta figura. Y dice, ya, pero ¿quién es? ¿De dónde viene? Y dice, no, es que tiene su historieta que viene con ella. Bueno, pero esto está para niños de 6 años y los niños de 6 años no leen.
Claro.
Entonces ahí los gallos van y dijeron, ok, pero tiene una serie de televisión, que son capítulos de una hora. Mentira, porque la serie no existía y claro, la crearon. El cómic sí, tampoco existía y lo crearon después. Y esa fue la razón de cómo se resolvió. Pero en el cómic original, o sea, el que venía en la historieta, He-Man era un bárbaro que vivía en Eternia y que aparecía para cuando había problemas nomás. Y en un principio estaba Skeletor, estaba Bestia, Beastman y el que parece que tiene cara de pescado. Pero no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero mi memoria es malísima con eso. Y habían pocos personajes, pero no existía Adam. Adam no existía. Adam era un personaje que se creó como para un tema más que nada de la enseñanza y todo. Y los capítulos de He-Man en sí no tienen una secuencia uno con el otro. Tú puedes ver cualquiera separado, no da lo mismo.
Ya, claro, son autoconclusivos.
Y termina, He-Man de hecho termina muy estúpidamente. Termina con un capítulo de Cobra Khan, así que...
Ya,
todo riéndose así. Así termina. Es el último capítulo de He-Man.
Ya, pero bueno.
He-Man.
Pero y películas.
Las mi películas. Pobre Angelito.
Las películas. Oh, un clásico el de clásico, toda la vida.
Pero las primeras nomás, la 1 y la 2.
Sí, con la 1. Yo creo que el clásico es la 1.
Hay una 4, ¿no?
Sí.
Hay una 5,
sí,
amigo.
Ah, chucha. Hay una 5. Con otro no, niño no, y todo. Sí, no. Pero es la primera.
Sí, la 1 y la 2.
Me acuerdo que ¿cuándo fue una polémica? ¿Fue el año pasado? Porque ya los canales no podían dar, los canales nacionales no podían dar Mi Pobre Angelito porque tenían los derechos.
¿Habían vencido los derechos?
Claro, y tenían los derechos un streaming nomás, creo que tienen los derechos ahora. Entonces ya no pueden dar
Mi Pobre Angelito. Bueno, también fue la película del actor. ¿La única película que...?
No, pues está...
No, pero más la que lo canta adulto.
No, ¿no viste la película que tiene de terror?
No, no era de terror.
¿Mi Pobre Diablito? ¿No la viste?
No.
Adorable Diablito, no, creo que era así se llama, que era un cabro chico malo, pero malo, malo, el señor Caminos. El que la vio se va a acordar del señor Caminos.
Ah,
no,
sí. No, sí, verdad.
Malo, malo, sí, malo, 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 malo. Sí. Y ahí actúa Macaulay Culkin después, claro, cayó en un montón de cosas y...
Claro.
Y yo recuerdo que hace unos años atrás volvió con un comercial, ¿te acordáis? De Google Home, ¿puede ser?
Sí, sí, exactamente. Sí,
en la casa y todo eso.
Sí, que era como la recreación de Mi Pobre Angelito y como de los ladrones, pero todo era activándolo. Ah, de hecho, gracias a ese comercial aprendí varias cosas que no tenía ni idea. Que no que sabía. Varios comandos que yo no tenía ni idea que existían.
Creo que la culpa es de Michael Jackson, ¿eh? Te voy a decir.
Uy, por cierto, ¿cacharon que salió un footage de un juego de Michael Jackson para Sega? Salió toda la grabación completa.
¿En serio?
Sí, está muy bacán. Para lo que le gusta los videojuegos, de un juego de naves. Que siempre había existido como el rumor de que Michael Jackson había trabajado en eso. Yeah. Y un compadre, así como que en una venta de garage, encontró una cinta y encontró esa voz.
Ay, de copiloto ya un niño.
Y lo arregló.
Digo, yo no sé.
Lo masterizó y ahora está en YouTube.
¿En serio?
Está en YouTube. Todas las secuencias que grabó Michael Jackson.
Lo que se puede encontrar en una venta de garage americana.
Sí.
¿Ah? Siempre salen cosas así.
Sí, muchas veces.
De garage como... y cosas así. Oye, así. El regalo prometido. También, un clásico.
Un clásico. Pero, Turboman.
Pero el regalo prometido que envejeció tremendamente mal. No. Schwarzenegger, pero es que, o sea, hoy.
¿En qué sentido,
man? Hoy sería muy políticamente incorrecta.
Ay, ¿por qué? Pero por lo, que no es políticamente incorrecto.
Pegando con el Schwarzenegger pegándole al reno. ¿Sabes cuántos animalistas te van a sacar encima?
Ya, váyanse al carajo.
No, hoy, por eso te digo, hoy.
Todo es político.
Pero el reno era de mentira, hombre, no entienden eso.
Y el tipo, el afroamericano, que toda la policía apuntándole, ¿tú crees que eso sería bien?
Pero si eso se sigue haciendo el día de hoy.
Pero no
sería. Le siguen apuntando.
Pero no sería. Bien visto, eso es lo que te estoy diciendo.
Es que ¿sabéis qué, Claudio Ortiz?
Me voy con el reino para la casa.
No podéis porque no hay espacio para salir. Oye, Claudio, ¿sabéis lo que me pasa? Es que yo te encuentro la razón, sí. Uno podría decir sería políticamente incorrecto. Pero lo
para hoy.
Sí,
pero es que hoy.
Partí diciendo que estoy de acuerdo contigo, pero hoy todo es políticamente incorrecto. Verdad, no hay nada que no sea correcto. Lo mismo si tú ves los stand-up en Estados Unidos y ves los stand-up de gente afroamericana, ellos sí se pueden insultar a sí mismos y sí pueden decir un montón de cuestiones. Pero claro, si lo hace otro, digamos directamente, una persona de color de piel más clara.
Dilo claro. Rubio.
No.
Pero era rubio y
es
podría...
como. Yo creo que el humor tiene que trascender un poquito en algunas cosas y entender que es humor. ¿Ok? Porque no se dañan animales. Porque si es por eso, amigo, entonces no podríamos ver ninguna serie de Game of Thrones, no podríamos ver ninguna serie porque serían todas funables.
Pero se supone que El Regalo Prometido es una película para niños, usando tus argumentos de hace tres programas atrás.
Ya, ¿y qué tiene que ver con eso con lo otro? Es
ver,
humor.
Pero niños ver a una persona pegándole a un reno. Los niños no tienen por qué entender que es humor. Película familiar.
Y para eso tiene que estar el padre al lado para explicarle que es una película.
Eso fue lo que te dije yo hace tres capítulos atrás.
Estamos hablando de una cosa.
Y me mandaste al carajo.
Ya, pero ¿con qué está? ¿Cuál era la comparativa? ¿Cuál era la comparativa, Claudio? Ya me quité el botón.
Lo recuperé.
¿Cuál era la comparativa? Es que no saques de contexto, po. Claudio, no saques de contexto. ¿Cuál era la comparativa? ¿Ante qué situación fue?
Estábamos hablando de... No, de Marvel. Estábamos hablando de películas Marvel.
¿Y de todo? Estábamos hablando sobre desmembramientos corporales versus que le está pegando un coscacho
humorísticamente. No hablando, no.
Sí.
No fue cuando hablamos
te lo dije,
de Endgame.
Endgame, Wednesday, que es lo mismo, desmembramientos corporales.
Es que te encanta
sacarme de contexto.
No, pero me cuando encanta. Dije simplemente que
estaba utilizando. No le toquen el regalo prometido al señor.
No
me toquen el regalo prometido, Claudio Ortiz. Lo que pasa es que a ti, tú vas y dices, ¿te acuerdas cuando ya? Pero nombra el contexto.
No me acuerdo.
El contexto era Wednesday.
No, Wednesday no era, no, si fue era de Marvel.
Si no era Wednesday, era Endgame.
Sí.
Con fallecimientos versus un combo en una forma humorística en una película familiar. No es.
Creo que era algo, Matías. Matías, ¿qué quiere opinar?
En la película El Regalo Prometido hay una escena donde el papá ve al hijo que está tomando porque no le llevó el regalo.
El hijo está tomando.
El vecino acosa a la esposa.
El vecino acosa a la gracia. Muchas gracias, parece que tú eres en mi conversación que tuve con Pablo Taco el fin de semana.
Sale Mario Makes cuando están los viejitos pascueros.
Ah, sí. Están ahí con los puros.
Tiene muchas cosas que no son muy familiares.
Reno mecánico.
Entendemos de que son situaciones humorísticas, ¿cierto? Entendemos el contexto, ¿no?
No sé si los niños lo pueden entender.
Cuando tú entras en una situación humorística, una película de comedia, versus estás hablando de una película seria, la forma de entregar la información es totalmente distinta. Pues estamos hablando de la Navidad, ¿o no? Es lo mismo. No hemos salido del tema.
No hemos salido de la Navidad, Clase.
No hemos salido de la Navidad, Clase.
Estamos hablando de la Navidad.
Pero si no me estoy alterando.
Alterado fue Fénix, que me quitó el botón de una forma violenta. Eso fue alterado.
No, te quité el botón porque uno trata de hablar y estar ahí.
No.
Mira, cuando yo dije, tú podrías haberlo ocupado. Ya había apretado el no.
Mira, ahora tengo un niño. Ya.
Tranquilo. Estos son ustedes, ¿ah? Estos son ustedes.
No, eres tú. Sí, lo nosotros.
Eres tú.
No. Ese eres tú todos los programas. Tú eres ese botón todos los programas.
Así va.
No.
Así. Mira, Matías ya está enfermo. Ya. Ahí está, Matías.
No.
Bueno, ¿qué otra película? Navidad en 8 bits.
No.
Sí, esa es una película que me gustó mucho, que es de hace un par de años, Phoenix Review.
No tengo idea. No vi esa película.
¿Qué sale Barney?
Yo no, no,
Barney Stinson.
Barney Stinson. Ah, que salió en Netflix.
No, ¿no? Está en HBO.
Sí.
Está en HBO.
Sí, es nueva esa película.
No la vi. Y es una película de Navidad que se la recomiendo. Te la recomiendo, Fénix, porque cuenta la historia de cómo el Barney Stinson, o sea, el actor. Le cuenta a su hija cómo fue que consiguió su Nintendo para Navidad.
Patrick.
Un Nintendo de.
Era una. Nintendo 8-bit. Sí, una Nintendo 8-bit.
Sí, un Nintendo 8-bit.
Y toda la euforia que era la Nintendo.
Y todo lo que hicieron con sus amigos para poder conseguir una Nintendo 8-bit y los prejuicios de los papás de que eran cosas del diablo y todas esas cosas.
Claro, sí.
Es bien buena.
Y el típico cabro chico pesado que la tiene y que es un pesadero. También.
Sí, todo.
Todo ese contexto.
Bueno, Navidad en 8-bits. Sí. O sea, en español se llama así, en inglés, la verdad, no me acuerdo cómo se llama.
Neil Patrick Harris, creo que se llama el actor, ¿no?
Neil Patrick Harris.
El Patrick.
¿Pero por qué te enojas?
No estoy enojado. No, calmo, lo que pasa es que ustedes no. Yo no voy a hablar. Yo simplemente porque dicen que yo no.
Tú dices Neil Patrick Harris. Yo nunca me sé los nombres de los actores.
Yo tampoco.
Oye, otra película. Otra película que tienen. Que tú tienes acá. Detrás tuyo está. La que viene ahora. Esa misma.
Ya, pero no te pongas así.
No, pero sí, yo estoy calmo y tranquilo.
No te pongas así. Háblanos de los gremlins.
Oh, blanca Cuéntanos. Navidad llega. Listo.
Oye, los gremlins.
Pero se quejan de que hablo y cuando hablo ahora no, quieren que hablo.
No. Ay, nadie se ha quejado. No. De eso.
Ustedes pidieron como regalo de Navidad que yo no hablara más.
Eso es lo que me
pidió.
Es más, yo pedí un regalo para ti, que James Gunn se dedicara al sacerdocio. ¿Lo recuerdas? Yo lo pedí para ti.
Que deje de hacer.
Ahora también lo pido para película. Mí. Ahora también lo pido para mí.
Para todos. Lo pide para todos.
No lo sé, me cohibieron. Yo ya no puedo.
Ya, mira, yo no vi esta película. Que tampoco es de miedo. Este es una figura.
Yo solo recuerdo esto de que la niña está muy traumada, loco. Le pasaron tantas cosas cuando niña. Y empieza a contar cosas muy oscuras.
No podéis no haber visto los gremlins. Pero ¿cómo no has visto los gremlins? Pero es que, hombre, es cultura general. Esta película, los gremlins, fue la que cambió la categoría del cine, hombre. Espérate,
momento. Detente, Clausen Hans.
Me detengo.
Detente. Sí. Hoy.
Sé quiénes son.
Calla. Si hoy. Esta es una pregunta importante.
Ya.
Una pregunta importante. Si hoy.
Si hoy.
Llegara tu padre.
Llegara mi padre.
Y tu padre te regala un gremlin. ¿Tú sabes cuáles son las tres reglas de un gremlin? Ten cuidado, amigo. Porque te juro que. Me paro y me voy y esta weá se acabó. Se acabó aquí.
¿Cuáles son las tres reglas?
No me las sé. ¿Cuáles son las tres reglas
de un gremlin?
No.
En serio que no, yo no puedo así, compadre. En serio que no se puede. En verdad que no se puede. Así no se puede. No. Hay juegos, figuras.
Está bonita la figura.
Hay un montón de cosas. No puede ser, hombre.
No, pero si los conozco, pero nunca las vi.
Pero es que no, pues, nunca te dio la curiosidad.
No me llamó la atención.
¿Qué te gusta?
CTM, Space, Cinemax.
¿Qué te gusta? CTM, Space, toda la cuestión. ¿Qué te gusta?
Cancelen el gremlin. Llama a tu papá para que no te regale un gremlin.
Espérate, esta cuestión se llama el chisme geek. Sí. ¿Qué tenéis de geek vos? Para yo entender, porque quiero que ya la verdad ya me estáis sorprendiendo.
Pero de cosas de mi época, pues.
¿Qué cosa?
Esto no es de mi época.
Ya, ¿De qué año está, güey?
¿Qué cosa de Navidad de tu época?
No, especial de Klaus Hans. ¿Qué es de tu época? Háblanos.
Esto es de mi época. Esto lo recibí de Navidad.
¡Esto es del mismo estilo que esto, hombre! ¡Sonic! No. ¡Sonic y Sega Genesis y los Gremlins! ¿De qué me estáis hablando?
Del mismo año.
Pero no me gusta.
¡No puede no ser de la misma época!
Pero no lo vi, pues. No me llamaba la atención. Esto sí me llamaba la atención. Mucho. Esto.
Nuestro coordinador de piso está con ataque de risa.
Pero es que no puede ser, Klausen Hans. ¿Cómo no vayas a ver dos películas?
Si no me gustan. A ver, si no me gustan, no me llama la atención.
Los gremlins cambiaron la categoría del cine y se puso la categoría más 13.
Pero no le estoy quitando la importancia.
Le quita la importancia al no haberla visto.
A mí me preocupa más que no sepa cuáles son las tres reglas de un gremlin.
No puedes alimentarlo después de las 12 de la noche.
¿Por qué? Pero si no la he visto, pobre.
¿Por qué esta criaturita que tú ves aquí tan linda?
No,
tan linda.
Sé que no es linda.
Pues se puede poner al sol.
Dale acá atrás. De la noche, se transforma en esta criaturita.
No se pueden poner al sol, amigo. Si hoy te llega un gremlin, no lo puedes poner al sol.
No lo puedes poner al sol.
No lo puedes alimentar después de las 12.
Y con luz artificial.
Y no lo puedes mojar.
O sea, podríamos decirte que los otakus son gremlins.
Si le echo agua.
Pero ¿por qué? Porque es gratuito, fue gratuito. Hoy, eso fue gratuito.
Hoy
fue gratuito.
De verdad te hemos hecho un gran regalo para tu vida. Yo creo, hoy hay un antes. Hoy, querido diario, hoy hay un antes y un después. Hoy conozco las tres reglas si algún día llego a tener un gremio.
Voy aparte de tratarme mal.
Es que sabéis lo que me pasa, mira.
Aparte de gritar. Bienvenido a mi mundo, de cinco capítulos atrás.
Es que espérate, Klaus Hans. ¿Sabéis lo que pasa? Es que esto ya va por cultura general. ¿Tú sabes de dónde vienen los gremlins?
¿Del cine? ¿Es una película, po?
No, hombre, los gremlins están basados en una leyenda que se creó en los aviones de guerra. Sí. Que se le echaba la culpa a los aviones de guerra británicos de que se dañaban porque había unas criaturillas que se llaman gremlin, que dañaban todo lo que era tecnología.
Que aparecen en un capítulo de Los Simpsons.
Aparecen en Bugs Bunny.
Ah, mire. Gracias por la información. Sí, los Furby. Eso sí los conozco. Los Furby.
Puta que es un Furby, boludo. Es un gremlin.
Sí, los gremlins, pero por favor. Sí, los gremlins, una película ambientada en las Navidades. Una terrible Navidad, hay que decirlo.
Que de hecho era una película que se iba a estrenar en Navidad, pero no se estrenó en Navidad.
¿En qué?
Se estrenó antes.
¿Se estrenó?
Porque se venía. Se venía. Creo que competía Halloween con Indiana Jones. Fue un poco antes.
Fue como un estreno de Halloween, entonces.
Más o menos por ahí. No recuerdo bien la fecha. Déjame cotejar con mi cerebro.
Con tu agenda.
Mientras cotejas con tu cerebro, aparte de los Gremlin 1, que recuerdo que a mí me dio un poco de miedo, tengo que decirlo. Cuando la vi con mis primos.
Pero es que dan miedo.
Sí, a mí me dio un poco de miedo.
Dan miedo.
Pero la 2, la Gremlin 2, siempre tengo una cosa muy bacán porque recuerdo que un día la salida del colegio, pasé a un videoclub y la arrendé, los Gremlins 2. No, la vi en el cine.
Ya.
Y la arrendé. Claro, necesité a los videoclubs. Arrendé los Gremlins 2, la fui a ver. Y hay una parte que muy divertida, de que la película como que se corta. Y la película se va como a rayas. Y cuando la película se fue a rayas, yo pensé que me había piteado el VHS. Pensé que el VHS me había comido la cinta.
Voy a tener que pagar una multa.
Y pasé susto porque pensé que iba a tener que pagar la cinta. Y dije, claro. Se rompió la cinta y me asusté. Y de repente,
no, era parte de la película.
Veo conejito. ¡Oh! Que reí demasiado por el susto que pasé.
¿Lloraste?
Y hay un momento también del canal de televisión. Que cuando cierra el canal de televisión y dice, porque en este momento es el fin de la humanidad como la conocemos, ¿cachai? Dice un texto, dice, y espero que hayan disfrutado la vida. Cuando fue la cuestión del que venía el acabo de mundo, del... ¿De qué era?
Espérame, ¿cómo?
La cosa de los mayas.
Me dejan
terminar.
Él te está interrumpiendo.
Cuando existía la saga de bestsellers de TVN y en la red, Gremlins.
Es que no te escucháis, Matías. Sí. Alguien te tiene que decir lo que estáis diciendo porque no te escucháis.
Que repita.
No te escucha. Es que estoy con audífonos, sí. Eso es lo que le digo. ¿Para qué nos queremos escuchar a nosotros?
Es que, por ejemplo, somos casi de la misma época del Clausen, pero yo recuerdo que en la red y. TVN dan películas así,
po.
Dan Gremlins.
Sí, pues siempre. 8 de junio de 1984 fue la estrella.
No le llamó la atención, nunca.
Ya, pues yo soy del 91, po.
Está ahí en la edad, po.
Pero no me llamaba la atención. 8 de junio, Claudio, fue el estreno de Gremlins, que se corrió. Iba a ser una película de Navidad,
84, dijiste.
8 de junio de 1984. Ya, estoy hablando de la época que se estrenó porque era una película de Navidad. Sí, que no se estrenó en Navidad.
Ya, estaba
en
el cemento Indiana Jones. Pero eso no es de mi época, po, si es de los 80, po.
84.
Pero, ya, pues yo 91, 92, tenía un año, po. Cuando recién
también
empecé a ver
que
cosas,
verla.
¿Cómo? Cuando recién empecé a ver cosas tenía 5 años, estamos hablando ya del 96.
¿Cómo que el 84 tú eras del 91? No entiendo. ¿Cómo hay que tener un año?
No, pues en el 91 yo tenía un año. En el 84 no existía.
Tú naciste en el 90.
91.
Entonces, 90, ¿cómo en el 91 tenía yo un año?
No, en el 91 nací.
Claro.
Explícate.
Entonces en el 92 tenía yo un año. En el
92 tenía un año
recién. Ah, 92. Ahí sí, perdón. Ahí sí, perdón. Ah, ya. Ahora entiendo todo. No sabes ni siquiera cómo contabilizar tu edad.
Ya.
Entonces ahora ya entiendo
por qué. ¿Ahora me estás tratando de idiota, Feni?
No, amigo, nunca.
¿Me estás tratando de idiota?
Nunca en la vida.
¿Me estás ninguneando?
No, nunca en la vida.
Ah, ya.
Gracias. Nunca en la vida.
Amigos en casa, ustedes no sean como estos señores. La Navidad es un tiempo para compartir en familia y para que seamos felices.
El capítulo más peleado que hemos tenido, y es el especial de Navidad.
Y además recuerden que el
Oye, bueno, eso, Klaus Hans.
Ya, lo grande.
Es una película que tienes que ver.
Yo, el monito va a seguir hablando lo del no, no por eso, pues está pidiendo de vuelta el botón del no, que no está aquí, estaba aquí.
Tu discurso.
No ha vuelto. Ya se me olvidó. Sigamos con otra película.
Oye, no,
Duro de matar.
No, es que quiero terminar con los gremlins. Antes de que avancemos, para poder avanzar, primero hay que cerrar capítulos, amigos. Eso es lo importante. Gremlins 1, Gremlins 2, películas que marcaron una era y que marcaron un estilo de cine. Sí. ¿Okay? Es necesario que las veas, Klaus Enhardt.
Okay.
Sí o sí. No, en serio, te estoy hablando en serio.
No te estoy hablando en serio.
Porque es algo de cultura general. De hecho, debo decirte que la plaza central de los Gremlins es la misma plaza que se usó para volver al futuro, sí, ¿cierto? Sí. Ya, ok.
Ya, estoy dando cualquier wea, ya. Ahí terminamos el capítulo.
En verdad, yo apagaba, en serio apagaba.
Sí, bueno.
Sí, en la misma plaza central de Hill Valley es la misma de los Gremlins. Se reutilizó.
Volver al futuro en la nave espacial, ¿cierto?
Claro.
Oye, Duro de matar, película de Navidad. Habían otras películas de Navidad también importantes para mencionar que son un poco más violentas. Mencionémoslas porque de verdad van 54 minutos y es el primer tema.
¿Y aquí quería hablar de qué?
Las otras películas las que me dijiste que había hablado con Matías.
Ah, ya, es que no vamos a hablar de eso porque hay.
Pero hay películas de Santa que son para otro público.
Sí,
como la del Caballero de Stranger Things que se estrenó hace poco. Que también usted la puede ir a ver.
Para nuestros queridos audio, ¿cómo se
llama?
Audio escuchas. Lo que pasa es que está mi hijo presente.
Chaval.
Entonces,
Hola, chaval.
Hay cosas y temas que, aunque no lo crean, me hicieron salir de personaje. Gracias, Klaus Enhardt, por mostrarme mi parte así delante de mí.
Chaval
Río.
¿Qué hice yo?
Me hiciste enojar, hombre.
Ah. Oye, Duro de matar, ¿es una película de Navidad, sí o no?
Según Bruce Willis, no.
Para este panel. Según yo, es una película de Navidad.
Es una película que se desarrolla en tan Navidad, pero no es una película navideña.
No tiene contexto en Navidad.
Ya, pero esa va a ser la pregunta para Spotify. Esa va a ser la pregunta para Spotify. ¿Es Duro de matar una película de Navidad? Sí,
responda.
No, por favor, conteste. Por favor.
Cuando haces esa pregunta, es capciosa, ¿cierto? ¿Es de Navidad o es navideña? Son cosas distintas.
¿Cómo prefieres que formule la pregunta?
¿Quieres formularla tú, Fénix?
No, la Pascua es la del conejo.
Eso, Duro de matar. Es una película navideña. Ahí estaría bien formulada.
Yo creo que
porque
sí.
Porque es Navidad.
Es un contexto,
evidente.
Es un especial cuando es Navidad. ¿Este, por ejemplo, es un programa navideño?
Este es un programa navideño porque está todo
ambientado
en función al contexto. O sea, la
todo
base principal es, claro, la Navidad.
Perfecto.
En cambio, en Duro de matar, no.
Ya.
Entonces, netamente,
yo creo que para mí es una película navideña porque la veo en Navidad.
En Spotify.
¿Por qué?
La veo en Navidad. Duro de matar siempre. Me gusta ver Duro de matar.
Yo veo Jesús
de
Nazaret en Navidad.
No, pues es de Semana Santa.
Sí, pues es que porque yo la veo en Navidad no significa entonces.
Búscame.
Yo creo que una pregunta. ¿Podemos poner dos preguntas?
¿Se puede?
De hecho, el otro día me fijé que aparte de la encuesta podemos colocar una pregunta para que la gente conteste.
Voy a poner algo bien.
¿Cuál es tu pregunta?
Es.
¿Qué de eso?
¿A Nightmare Before Christmas es una película de Halloween o de Navidad?
Ya. También una gran pregunta. ¿Quieres que deje dos encuestas? Dejo dos encuestas. Con suerte contestan una. Esperemos que contesten.
No, pero es que también los de YouTube son más movidos.
Escriban.
Se escriben. Yo les contesto a todos.
Recuerda que estás participando.
Tú no.
Recuerda que estás participando.
Tú la vez pasada dijiste que yo revisé. Yo revisé.
Sigamos avanzando con este programa en carne de tres.
Es que la gente no lo comparte. Pero a mí me da pena. Pero bueno, eso es otro tema.
Enfermo.
Eso es otro tema.
Sí, oye. Esto dice la pauta. Hashtag enfermo.
James Cameron mandó a hacer un estudio científico de por qué Jack tenía que morir en Titanic. Esto va a ser un documental que se va a estrenar en febrero, porque en febrero se reestrena en los cines Titanic, ahora en 4K, pero sin un final feliz. Remasterizada y todo.
¿Fue un final feliz?
No puedo.
Es que dijiste sin un final feliz, entonces quiero entender. ¿Fue un final feliz?
Continúa el final triste.
¿Qué? No con un final feliz. O sea, perdón, me expresé mal. Me refería a que podrían haber cambiado el final para esta edición.
Ahora con un final feliz entonces.
Sí, lo dije mal.
Ah, ya, perfecto. Sí. Ya es que te entendí ahora, no con un final feliz. Yo dije, oh, qué raro. Está bien, yo no te critico tu gusto, pero la felicidad es un concepto igual bien extraño. Entonces,
la felicidad.
Está bien, lo que te hace feliz a ti.
Ya, oye, ¿qué pensamos de esto?
Pero espérate,
es una basura.
Hay un texto de por qué es que el caballero está aburrido de que le digan
que ya se podía
salvar. Entonces, mira, todavía no sale el documental, porque sale en febrero, pero ya hizo el spoiler. Dice: hemos realizado un estudio científico ¿Puede ser el monito? ¿Puede ser James Cameron?
No, ¿el por favor, para con el mono, en serio. Te lo voy a quitar.
¿Y el reno puede ser James
Cameron? No,
yo soy James Cameron. Pero ya, voy a ponérmelo acá. Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto.
¿Es 31 minutos o James Cameron?
Y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas, dijo Cameron, vía The Toronto Sun. Desde entonces, hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial que se estrenará en febrero. Tomamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes y dentro de ellos y les pusimos en agua helada y probamos para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos. Y la respuesta era que no había forma de que ambos pudieran sobrevivir. Solo uno podía sobrevivir.
O sea, es bien estúpido para darte el spoiler del resultado del estudio. O sea, ya claro. ¿Para qué voy a ver el documental? Primero. Segundo.
Además, solamente para que puedas aumentar tu odio a James Cameron. Se estrenó la segunda de Avatar.
Sí, claro.
Él fue a una función de prensa para ver la reacción de la gente.
Ya.
Y cuando él sale del cine, la gente lo estaba esperando para que le pudiera firmar algo. Sale así como corriendo, sin mirar al rostro a nadie. Se sube arriba del auto, la gente lo empieza a buchar y baja el vidrio de la limusina en la que está, saca la mano y levanta uno de sus dedos. ¿Adivinen cuál? Al medio.
Claro, gesto obsceno.
Por favor, continúen. No,
¿este programa odia a los James?
Segundo.
Tercera pregunta para Spotify.
Voy a dar mi opinión en forma calma, tranquila.
Mesurada.
No, mesurada.
Ya.
Uy, casi se cae el ojo.
Cuidado, no.
Encuentro que hay que darle un espacio a los nuevos talentos y ya olvidarse de todos
estos. De las vacas sagradas.
De estas vacas sagradas, sí. James Cameron y sus Avatar, en verdad, ese hombre vive en un mundo paralelo tal cual en su película, ¿ok? Porque está bien, la hiciste bien con Avatar 1, pero ahora Avatar 2 y Avatar 3, que la tiene más o menos filmada y son 9 horas de por favor no, y que quiere filmar la 4. Por ahí voy con James Cameron. Esto es más de seguir viviendo y sacando la leche de la misma vaca. James Cameron, perdón que lo diga de esta manera, no recuerdo algo exitoso nuevo que haya hecho. O sea, fuera de vivir de estas antiguas. Porque recordémosme decir, es que Avatar fue innovador. Sí, la copia de Pocahontas, primero.
Sí.
Y segundo,
pero, claro,
una película que ya tiene 10 años. Uh-huh. ¿Okay? Una película que ya tiene 10 años. No es nuevo. No es algo nuevo. 10 años, una década, no es algo nuevo.
Y decir, entonces, que te demoraste 10 años para tener clara la historia que tenías que hacer, loco, son 10 años.
Esto para mí es exactamente lo mismo que Akira Toriyama.
Ya.
No. Tatsuhiro Otomo, perdón. Tatsuhiro Otomo con Akira y Steam Boy. Es exactamente lo mismo. Para los fanáticos del anime me van a entender. Yo sé que tú no lo has visto, no te preocupes.
Akira,
¿no?
Sí.
Pero Steam Boy no sabes de lo que te estoy hablando.
Steam Boy.
Ya, Steam Boy era la gran promesa de Katsuhiro Otomo después de 8 años de Akira.
De Akira. Uh-huh.
Que 8 años se demoró en dibujar todos los planos y todo. James Cameron se demoró 10 años en no hacer nada, porque es el director nomás, o sea, está dando, no sé, bueno, ok. Dirigiendo el tema, pero los que hacen la pega son otros. Para mostrar exactamente la misma tecnología que hace 10 años atrás. Okay, estoy hablando de Avatar en esto. Yo no he visto la película, pero ya con el trailer me basta. O sea, es suficiente. Es la misma wea debajo del agua. ¿Ok? Y con respecto,
del cielo agua.
Claro, y con respecto a esto, en particular, de lo que se refiere a Titanic, basta, porque más encima Titanic no fue una película que él pidió hacer.
No, pues se la dieron.
Se la dieron y gracias a que hizo Titanic lo dejaron hacer otra película. A su gusto. ¿Ok? Por ende, tampoco su creación y tampoco su creación en la historia, ¿ya? Porque eso también está basado en una historia, un libro.
Un hecho real.
Es otra cosa.
Sí, sí.
Entonces, basta de endiosar a estas vacas sagradas, que la verdad la creatividad se les acabó hace rato.
¿Y con respecto al documental?
Es más basura.
A
ver, esto ya está calculado hace rato. Esto es mentira lo que está diciendo en eso, porque sí, efectivamente, sí cabían los dos arriba de la tabla. Y es sabido de que dos cuerpos juntos generan más calor que un cuerpo solo. o sea, ya basándome solamente en eso, con que estuviesen los dos juntos abrazados, iban a generar más calor
Leo
que
merecía uno de los
otros dos solo. No, Leo no merecía vivir.
Sí merecía vivir, no, déjalo.
No, que se congelara está bien, pero igual es como, es como así, bien despectiva.
De agarrar el collar y tirarlo al fondo del mar, ¿por qué no lo donó? ¿No lo donó a una institución? ¿Ya haber hecho algo bueno?
Con todo el respeto que se guarda la señora que ya falleció. Vieja mierda, pues, weón. ¿Cómo vaya y van y hace esa cuestión?
Pero si que quería hacer algo bueno. El cuello de Britney Spears.
¿Y lo guardó cuánto tiempo? ¿Lo guardó cuánto tiempo más encima?
Oops, I.
Lo tenía ahí guardadito.
No, está mal, está mal. O sea, ya dejemos morir estas falsas cosas. O sea, si quieren ver algo entretenido, véanse el documental del Titanic. El que con cámaras pudieron entrar después de no sé cuántos años ya dentro del Titanic y recrearon más o menos el casco del barco. Vean cosas interesantes. Dejen de ver basura. En serio, es como basura sobrevalorada.
Consejo de
sí, sí. Dejen de ver basura sobrevalorada. Solamente porque hay un director o un nombre detrás que hizo algo bueno en algún momento. Esa es mi.
Tenemos un chisme.
¿Qué cosa?
Un chisme. Se viene un próximo chisme. Dentro de esto. Sí, el chisme es: Xbox podría lanzar un Game Pass más barato, pero va a tener publicidad y no va a tener estrenos día 1. Es decir, llegarían 6 meses después.
¡Oh, qué ganga!
¡6 meses!
Ese es el
chisme. El chisme dice eso porque claro, se está evaluando. Xbox está haciendo una encuesta.
Sí.
A la gente a ver si va a haber de le interesar. Esto se suma al Netflix con publicidad.
Claro. ¿Y qué más barato que 5 lucas? Porque un Game Pass vale 5 lucas.
Depende del servicio, porque está el Game Pass solo y después está el Ultimate.
Sí, el Ultimate sale en algún lugar no oficial, pero que sí funciona y no es de robo ni de nada. Debe costar como 34 o 40 lucas.
¿Y qué te da eso? ¿Juegan por ti?
No, el Ultimate, además de poder tener acceso a los juegos en tu plataforma Xbox, también puedes jugar en PC. También tienes el Game Pass en PC. Y también tiene el servicio de xCloud que aún no está disponible.
Yo pago 5 lucas.
Tienes también lo de EA. Lo de Riot Games. Perdona,
y lo de Ubisoft.
Perdona que te lo diga, pero todos esos servicios yo lo tengo por 5 lucas. En Xbox lo tengo mensual. Lo tengo mensual, 5 lucas mensual.
No, pero estamos diciendo el valor anual.
Sí, el valor anual.
Eso, 38.
Eso está, perdón, el valor eso estaba anual. Diciendo.
Ya, pero yo no encuentro
entre
caro...
38, 40, una cosa así.
No, es que de hecho el servicio de Game Pass, yo siento que es súper justo el valor por lo que te ofrece.
De hecho, creo que es barato.
Sí, es súper conveniente.
Yo creo lo mismo.
Y que estén pensando en esta opción más económica. Entiendo que quieren llegar a un público que quizás no puede costear eso y eso está súper válido, pero...
No está súper válido, porque si tienen plata para tener el computador para poder correr los juegos o para tener la Xbox, entonces tienen plata para pagar un
Pero a lo mejor se la regalaron, poco.
Si se la regalaron... ¿Para qué le dais pan al que no tiene dientes? Pero si es verdad, pues,
a lo mejor se compró una Xbox Series S, ¿cachai? Que es económica en el mercado, o sea, la regalaron.
¿Qué es económico en el mercado, amigo?
Yo creo que ninguna alternativa que tenga publicidad es una alternativa.
250 lucas.
En un mercado que se podría hacer. En realidad no tiene los medios para poder pagar otras cosas para que se gaste 250 lucas en una consola. Ay,
pero no nos pongamos extremistas.
No, si nos ponemos extremistas. Lo que pasa es que hay que tomar todo esto. Yo en estas fechas me pongo aún más chancho que siempre, porque digo, el consumismo, amigo. ¿Por qué no celebramos lo que es la Navidad? ¿La Navidad qué es?
¿Qué pasa, chaval? No te entiendo.
¿Qué es la Navidad?
Chaval acá, recordemos.
Sí, no hay ningún problema. Y esto yo se lo he dicho a él montones de
¿qué
veces.
¿Qué dice, chaval?
La Navidad. ¿Qué es la Navidad?
Nos pasamos de
la hora. Sí, el coordinador de pizza cerrado. Nos pasamos de la hora. ¡Qué lindo!
¿Qué es la Navidad? Esto yo lo he repetido durante ya por lo menos en forma televisivamente. Durante 3 años por lo menos.
Parece película de James Cameron ya estaba. Parece Avatar este programa.
Yo con esto me despido, no digo nada más. ¿Qué se celebra en Navidad? La Navidad es el cumpleaños de la familia. Eso es para mí. Se acabó.
Yo opino lo mismo que en el caballero. Sí, yo opino lo mismo. Mi aporte al tema es que...
De la publicidad.
Si me van a dar algo... Y es la weá, pero se me pega cuando toco un caballero.
Sí, se contagia.
Si a mí me van a dar algo que tiene publicidad por todos lados, que sea gratis, que no me lo cobren, que mínimo.
Es que, claro, pues debería venir base o por último que viene incluido. Es que el live goal ya ni siquiera existe ya.
¿Cachai? Por ejemplo, yo encuentro que ese pagar por un Netflix con publicidad, anda.
Es que más encima 6 meses después.
De desfase, po,
claro. 6 meses de desfase, es lo mismo, va a salir en Steam gratis antes, po.
Una de las gracias.
La gente lo va a consumir pirata, que al final es lo que donde claro, no hay que llegar.
Sí. Una de las gracias de Game Pass es tener estrenos interesantes en el día 1, pues, sin necesidad de comprar el juego. Pues, es una de las gracias.
Interesantes el día 1 y el día fuera sí, de los grandes títulos.
De tercero, sí,
hay
estrenos.
Sí,
a veces. Tale of the King, nominado mejor juego del año, un estreno interesante.
Pero a veces estamos hablando de juegos del año. Estoy hablando de fuera de los grandes títulos.
Por eso, es que ese no es un gran título.
Una vez cuando dieron Outer Riders,
se fue a Playtale.
Pero venía en Game Pass, entonces no entiendo tu pregunta.
A lo que voy yo es de que hay juegos interesantes fuera de los que ya tienen una franquicia establecida.
Sí, juegos independientes.
Ah, no, sí.
Por ejemplo, es una pregunta.
¿Sí? El otro día nos recomendaron el Vampire. ¿Cuánto se llama?
Vampire Hunter D.
Lo tengo hasta en el teléfono.
Puedes revisar.
Lo bajé al teléfono porque también está la versión de teléfono y el teléfono también es gratis. Y de verdad que los chiquillos tenían razón. El juego es demasiado entretenido y es demasiado adictivo.
Con
Vampire Survivors. Survivors, ¿cachai? Un juego que probablemente se hubiera vendido, sería barato, pero está en Game Pass. Y el otro día lo vi, lo jugué, lo agradecí.
Free to play en el celular.
Y de hecho lo bajé del teléfono también, porque lo encontré que era demasiado
entretenido. Yo siempre he dicho lo siguiente.
Ahora, loco, págale los derechos a Castlevania, vamos, que están sacados todos los oro.
Los assets
de personajes de la arma son todas de Castlevania.
Solo para cerrar este tema como en forma lógica, digamos,
sí, claro.
con lo que tú me decías de un pase más barato para los que no pueden acceder a algo. Cualquier cosa que te entregue por lo menos un título mensual que te cueste 5 lucas, para mí es barato. ¿Por qué? Un título bueno.
Claro.
El Game Pass te entrega
un catálogo
sí, bastante amplio. Tú con que descargues uno ya pagaste tu Game Pass.
Claro,
okay, porque un juego usado.
En lo arrendado.
Vámonos a las galerías de Caracol, que me encanta ir para allá. Ah, me encanta siempre mencionar las galerías de Caracol. Si tú te vas a una galería de Caracol, te vas a encontrar con juegos usados desde las 10 lucas.
Sí, claro, sí.
Okay.
Lo mínimo.
Entonces, ya pensando en eso, que dice, oh, es que voy a comprar algo barato. Entonces, barato, ya piensan, barato son 10 lucas, un billete azul. Okay, eso para alguien gastar en un juego, en una entretención, es barato.
Uh-huh.
Okay. Entonces, que me queréis sacar una cuestión a cuánto, a 2 lucas. No, la verdad no tiene sentido. Yo prefiero.
Yo
creo que cualquiera prefiera pagar 3 lucas más, porque entre de 2 a 5 lucas es como por tener las cosas ahora ya.
No, y sin mejores
juegos,
pues,
y sin publicidad que pagar 2 lucas, la verdad.
Claro,
no,
sí.
No. Y fíjate que el planteamiento que tiene el Fénix con el tema de si tenéis plata para algo, ¿cachai? Yo siento que tiene mucho sentido y es un debate que se puede ampliar muchísimo, porque de ahí viene una de las razones por el tema de la piratería.
Claro.
Y hay gente que dice, no, es que no tengo plata para comprar un juego, por eso desbloqueé la consola. Entonces, ¿por qué te compraste una consola?
Claro.
Y ahí lo podía extrapolar a cosas mucho más exageradas, así como, puta, yo no tengo un auto, me voy a robar un auto.
No.
¿Cachai?
Claro.
Sí, pues, no,
de hecho, hay cosas que de verdad son cosas que. Hay cosas que están a tu alcance y hay cosas que no están a tu alcance,
claro. Y cosas que son necesarias y cosas que no son necesarias. Y para qué andamos con cosas.
Y un videojuego no es un.
No, es un bien de primera necesidad.
No es un ambiente de primera necesidad.
No lo es.
Segunda ni tercera.
No.
No, claro. Un artículo recreativo.
Mira, si aquí yo viví la época de vender piratería. Se lo he dicho un montón de veces, me escucho.
Sí, empezamos todos a escucharnos raro.
Y resulta que en ese tiempo, tú decías, claro, veías el boom de la consola en ese tiempo, la PS2, que se vendía
con
20 juegos a elección.
Sí, claro.
Pero la gente decía, no, es que no tengo juegos plata para comprar juegos originales. Pero se compraban 20, 30 juegos alternativos, de los cuales jugaban uno o dos.
Sí, sí,
entonces al final es como se gastaban las mismas lucas, y esa es la misma recomendación que yo siempre he dado con el tema de los juegos.
Comprese algo que vaya a jugar.
Sí, y siempre tienes un juego que es tu favorito, que tú lo rejuegas muchas veces. Y tienes otro juego que. Ahí sí. Tienes otro juego que es el que siempre está de rotación, porque es el juego que vas avanzando. Y tienes un juego para jugar con amigos. Esos son los tres títulos que maneja alguien normalmente.
Algo gratuito.
Claro. Con amigos no, no, generalmente es un FIFA, claro, un Smash, algo que sea masivo.
Sí,
con algo de, pues
eso,
de fighting.
Eso todos, en cierta forma, la gente debería aprender. Yo también me incluyo en eso. De que muchas veces estamos locos acostumbrados a pagar las ganas. Yo este último tiempo, claro, con la pobreza, me lo iba sacando porque en verdad no puedo. Pero yo era muy de hacer eso, ¿cachai? Digo, ay, no, comprarme un juego para el lanzamiento. Y luego después no lo jugaba. Y cuando lo empezaba a jugar, el juego ya costaba la mitad.
O muchas veces te quedan sellados. No me escucho.
Sí, ahí sí.
Estaban sellados muchas veces.
Sí, es verdad. Y tenemos que sacarnos esas malas costumbres.
O sea, pagar 80 lucas. Sorry, yo se lo digo así, pero pagar 80 lucas por un God of War. Creo que es demasiado dinero. Sí, demasiado dinero.
No, y no tan solo por eso. O sea, tú ves, por ejemplo, los juegos de Nintendo Switch no bajan de precio.
Carísimo.
Estamos hablando nunca baja de precio.
Juegos de hace 6 años y han precio estreno todavía.
Pero bueno. Oye, tenemos antes de despedirnos, uh-huh, tenemos una pregunta más para que contestemos lo primero que se nos venga a la mente.
Oye, tenemos preguntas hoy día, ¿eh?
Uf. Ash se jubila de la serie de televisión. ¿Cómo nos imaginamos el futuro de Ash? En una frase,
jubilado.
Es que iba a decir guatón, pero la verdad es que no fue la idea.
Tú.
No, pero es que imagínate si camina todo el día y después deja hacer ejercicio, lo mismo que los futbolistas.
Penalea.
Sí, pues, y comía como enfermo.
¿Te lo imaginas con algún tipo de problema en su?
Me lo imagino triste. Me lo imagino triste.
¿Desolado?
Desolado, con Pikachu al lado, así.
¿Pero si está con su familia?
Yo ¿Quién es el que papá sabe? De H? Cuéntame.
No sabemos.
¿Por qué la mamá vive con Mr. Mime?
Es que la otra vez escuché una teoría.
¿Por qué la mamá vive con Mr. Mime?
En un podcast español escuché una teoría de Pokémon que era bastante chistosa, pero me hacía sentido. Que Pokémon está ambientado, o que Kanto sufrió una guerra. Por eso no hay hombres jóvenes, por eso los únicos que están son como viejitos que encontré en el pueblo, y los que son jóvenes son como gente rara. Está como que está ambientado en la guerra. Y probablemente dicen que el papá de H murió en la guerra.
Yo podría hacerte un análisis completo de H.
Y hacía como sentido.
Con que H en verdad está en coma.
Nah, pero es el cliché.
Todos están en coma.
Si tú empezás a ver.
Novita está en coma. Sella está en coma.
Si empezás a darte cuenta.
Oliver Atom está en coma.
De que en realidad todo lo que rodea a H son justamente sus carencias afectivas.
Porque la mamá no lo quiere. Tenía 10 años y lo tiró a la calle.
Sí,
no
por lo mismo, pero imagínate. El equipo Rocket. Bueno, hay un montón de cosas ahí.
El otro día hablábamos de eso. ¿Alguien quiere pensar? Toda la gente en redes sociales lamentándose por Ash. ¿Alguien quiere pensar en el equipo Rocket?
Los verdaderos protagonistas de
todo. Los verdaderos protagonistas. ¿Qué va a pasar con Jaime Memes?
Pero es que a lo mejor ellos siguen, po.
¿Qué va a ser antes de su vida? Si eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué va a ser? Es un gallo súper, ¿cómo decimos? Flojo. O sea, a ver, digámoslo, es súper improductivo. ¿De qué utilidad tiene H? H no tiene ninguna utilidad.
Pero si un niño de 10 años con 25 años de experiencia, lo que cualquier empresa podría querer.
Es que, ¿para qué te sirve? En verdad, ¿cuál es su experiencia? Cazo Pokémones. He caminado todo el mundo buscando Pokémones y he ganado un puro torneo.
Recurso humano.
Imagínate.
Creador Pokémon.
¿Qué currículum es de que haya participado 25 torneos, 25 años y haya ganado solo uno? Es repenca. Es un mal empleado. Entonces, él más encima, ¿de qué va a trabajar? ¿De qué va a trabajar Ash Mayonesa?
No lo sé, pero lo que sí sé es que no queda nada para Nochebuena. Salva tu Navidad con aguante.cl. Adelántate Santa Claus y consigue tus poleras y polerones 100% serigrafías con arte único de Guido Kit Salinas, el maestro.
Tallas desde la S hasta la XXL y tallas especiales para los más pequeñitos de la casa.
Completa tu colección de diseños con los más recientes modelos. Robotech, tercera generación, Super Mario, Ultraman y Slam Dunk.
Compra tus productos favoritos en www.aguante.cl con despacho en todo Chile o compra presencial en la tienda del portal Lion Local 11.
Y muy importante, no olvides seguirlos en Instagram como aguante.cl.
Somos los que somos, tenemos aguante.
Terminó el buenísimo avatar de los podcasts.
Sí. Oye, sí, te fuiste el chancho.
El especial.
Oye, que tengan muy felices fiestas. Ojalá lo disfruten. Disfruten esta Navidad en familia. Disfruten a la familia, que es lo importante.
Ojalá las familias entendieran eso.
Sí, para mí, por lo menos, y este es un mensaje súper personal, aprovechen a sus seres queridos mientras los tienen al lado, aprovechen estas fiestas, y no solamente estas fiestas, sino que se libren todo lo que pueden hacer durante el año y conmemórenlo en la Navidad. Olvídense de todo el resto, la verdad. Eso es lo importante.
Así es.
Cuídense.
Oye, agradecemos a Chaval con X también, que colocó todos estos productos que están
todo el arte
del día de hoy.
Sí, sí. Grande Chaval. Nos vemos.
Chao. Por último, yo quisiera decir
adiós.
Que en esta Navidad el amor es lo más importante. El amor al dinero, el amor a las consolas que se enchufan, el amor al Bluetooth, el amor a la cuenta corriente. Y también me gustaría decir que el botón del no nunca volvió. Y el no también es una opción. Aprende a decir que no.